jueves santo en la eliminatoria sudamericana, porque es un jueves sagrado, es un jueves especial, es un jueves que puede empezar a definir absolutamente todo. Hay 5 partidos, algunos llegarán a la gloria, otros quedarán en el medio, en la nebulosa, y otros, si no ganan, se van al precipicio. Así se va a vivir una intensa jornada de fútbol en la Conmebol, por supuesto en las eliminatorias rumbo a Qatar, en medio de la visita de Gianni Infantino, preocupado, porque en Conmebol, por ahora, nadie quiere el Mundial cada 2 años. Todo esto y mucho más aquí en Footbox Sudamérica.
Esto es Footbox Sudamérica, un podcast con Juanjo Buscalia, exclusivo de Footbox.
Bueno, vamos a hablar de un montón de temas, porque están pasando muchas cosas, porque está Infantino en Sudamérica, está de recorrida, tratando de ganar voluntades para el Mundial. Pero, José Miguel, te quiero preguntar, ¿te imaginabas que a esta altura de la competencia, en la fecha 12, ibas a tener a una Bolivia que, si ganaba, se prendía en la pelea?
No te puedo decir que lo veía de esa manera, pero tampoco me sorprende mucho, porque en una comparación directa a las eliminatorias de Rusia, ha sido muy curioso lo que he logrado, porque está casi igual. Si se toman los partidos de la eliminatoria rumbo a Rusia y se las adecua a lo que ha sido este calendario, porque no había cambios y demás, Bolivia estaba con 8 puntos, hoy tiene 9. No ha cambiado mucho el panorama. Obviamente, esto contando aquellos partidos con Perú y Chile que cambiaron por resultado por mesa y demás, ¿no? Pero yo creo que lo que decía el Toto Berizzo antes de esta fecha, precisamente contra Bolivia, que a partir de ahora comienzan los partidos decisivos, fue más que una respuesta para contentar a la prensa. Creo que razón no le falta, ¿no?
Bueno, arranca una nueva fecha que será, de todas decimos que son determinantes, pero la verdad es que más allá de Bolivia-Paraguay, Colombia-Ecuador sin duelo directo, Brasil-Uruguay es un partido histórico, y Uruguay viene de ser vapuleado, entonces necesita mostrar otra cara. Lamentablemente le toca justo contra Brasil. Argentina-Perú, me parece que, salvo los peruanos, todo el resto quiere que gane Argentina para bajar a uno de los seleccionados que está en una zona de esas caliente. O sea, Perú está en una zona caliente, está en una zona medular, en donde si gana se mete muy arriba y complica los intereses de Uruguay, de Ecuador, de Colombia, de Paraguay, de Bolivia, de todos, ¿no? De Chile. Y Chile-Venezuela, que parecería, ojo, si llega a darse el batacazo que gane Venezuela, malas noticias para Chile, malas noticias para Lasarte, y tendríamos a otro equipo que también se prende como Venezuela. Parecería que ahí lo lógico es que, aunque el fútbol no tiene lógica, que Chile debería ganar. ¿Cuál es el partido? Si vos pudieras ver un solo partido de la eliminatoria, ¿cuál mirarías? Siendo que no sos boliviano, obviamente, siendo boliviano me vas a decir, quiero ver Bolivia-Paraguay. Pero digo, así, por propuesta futbolística, ¿cuál sería para vos el partido de la fecha?
Yo creo que hoy elijo el Brasil-Uruguay.
Sí, ¿no?
Brasil-Uruguay debería ser el partido atractivo, ¿no? Vamos a imaginarnos que somos europeos y solo podemos pagar por un partido. Yo creo que ese sería el partido a pagar.
¿Hay posibilidad de un maracanazo? No va a ser el Maracaná, está claro. Pero digo, ¿hay posibilidades para un maracanazo? Porque es como que todos estamos, y yo me permito desconfiar de ese sentimiento que nos ataca a todos, como subestimando a Uruguay, como diciendo, bueno, Uruguay viene con la imagen que dio contra Argentina, contra Brasil se come 5. Y yo descreo esto de subestimar a los uruguayos en fútbol, porque cuando parece que peor están, los uruguayos aparecen y por ahí te meten 3 puntos, ¿viste?
Y además que Brasil tampoco es que viene volando muy alto, por lo menos en esta parte de la eliminatoria. El partido contra Venezuela lo gana después de que lo pincharon, porque que comience ganándote Venezuela ya te da una pista. No le pudo ganar a Colombia, más allá de que el partido fue en Colombia. Yo discutí esto con algún colega. Creo que el punto lo gana Colombia. Aún así es siendo de local, porque Brasil les ha ganado a todos hasta ahora. Yo creo que eso ya es una señal de alerta, y lo has dicho claramente. Los uruguayos no los puedes dar por muertos hasta que ha terminado la contienda. Y van a tener ganas de lavarse la cara, porque caer como cayeron contra Argentina no ha caído para nada bien.
Ahora, ¿hay en la Argentina un sentimiento de que hoy Argentina, después del título y después de las últimas actuaciones con Vicente, es cierto, no le pudo ganar a Paraguay de visitante, pero históricamente jugar contra Paraguay, el defensor del Chaco, no es sencillo, por la expresión futbolística del partido con Uruguay y por esto que vos estás marcando de Brasil, en la Argentina hay un sentimiento de que hoy Argentina se le puede plantar mano a mano a Brasil y ganarle? Podés perder, obviamente, también, porque tiene grandes jugadores Brasil. ¿Compartís esa idea vos?
Yo creo que para la Argentina no debería ser difícil, ¿no? No debería ser difícil, pese a que Perú se ha guardado muchas armas.
Lo digo, un mano a mano contra Brasil, te digo. Digo, en la Argentina tenemos un sentimiento de que por este crecimiento futbolístico, que a Argentina se le puede plantar a Brasil, van a jugar en noviembre en San Juan, en la Argentina, y que le puede hacer un partido igual a igual y le puede ganar. Obviamente que también podés perder, porque Brasil es un gran equipo. ¿Vos qué pensás?
Va a depender mucho del momento en el que lleguen, el momento digo, en el juego colectivo, porque si se midieran hoy por hoy estaría en duda. Pero ojo, lo que venía diciendo, Brasil viene en picada. No, quizás no en picada, quizás sea demasiado, pero no está con un juego tan atilado. No sé si continúa jugando así, terminaría invicto en la eliminatoria. Y va a depender mucho lo que vaya a hacer Argentina también. Porque este invicto que viene acarreando ese doble filo, ¿sabes? Y eso quería consultártelo. El tener tantos partidos invicto, el tener la mitad de ellos con arco en cero, una de dos, o te hace más fuerte o te hace más vulnerable a un rival de talla. Entonces, yo creo que si Argentina extiende esta racha y le toca jugar contra Brasil de local, puede ser arma de doble filo, ¿no?
Claro, y eso va a pasar en poco tiempo, un poco más de un mes, va a ser un partidazo. Yo creo que esa sí es una mochila esto de tantos partidos sin perder, de que no te hagan goles en la mitad de ellos, pero no te olvides que muchos de estos jugadores, o todos los que están ahora, han convivido desde que llegaron a la selección, algunos mucho tiempo, otros poco tiempo, con una mochila mucho más pesada que era no ganar un título. Entonces me parece que hoy hay como una especie de ciclo virtuoso en el seleccionado argentino, de que no piensan en la derrota o en el peso de acarrear una racha positiva o negativa, sino que están más disfrutando. Ahora, después contra Brasil, yo creo que Brasil es un seleccionado que te puede dar el nivel en el que estás realmente. Se midieron después del Mundial de Rusia, en los últimos 3 años, en donde Argentina a veces estuvo bien, a veces ahora está bien, ha tenido periodos en los que estaba todavía en formación. Y de las 3 veces que jugaron Argentina y Brasil, ganó 2 veces Argentina. Tampoco es que para Argentina es invencible. De hecho, en los últimos 3 años, Argentina le ha ganado más a Brasil que Brasil a Argentina. Brasil ganó 1, Argentina 2. Digo, no sé si puede llegar a generar temor en los jugadores argentinos. Sí que será un partido especial, ¿no? Pero bueno, nos estamos adelantando un mes. ¿Cómo ves la posibilidad de esto del Mundial cada 2 años, de lo que tanto se habla, José Miguel? Porque bueno, porque vino con ese discurso infantino acá Sudamérica, estaba esa idea, pero bueno, se plantó en conferencia de prensa y dijo, señores, voy por el Mundial cada 2 años. ¿Cómo lo ves vos?
Yo creo que la propia actitud y los propios argumentos de Infantino hablan de lo controvertida de esta iniciativa. Digo, el accionar de buscar el poder político, porque se está reuniendo con los jefes de Estado. No se habló de reuniones con los titulares de cada asociación. Aquí, yo me pregunto, cuando el presidente de la Argentina o de Venezuela o de cualquier país tiene que tomar una decisión sobre su modelo económico, sobre planes de salud, ¿le consulta Infantino? De verdad que no. ¿Por qué Infantino va a estar buscando un lobby donde realmente no está supuestamente la esencia del deporte? Y los argumentos que ha presentado encierran esta loca idea, comparando al Mundial con el Super Bowl. Yo creo que eso habla por sí solo de un plan que se ha pensado más en el aspecto económico a corto plazo. Me parece que esto no es sostenible y poco se ha explicado de lo deportivo, porque si tienes un Mundial cada 2 años, supongamos que esto arranca a partir del 2030
para 2028 sería, okay. Después del 2026, que sería el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Después tendrías Mundial 2028. Así bueno, está preparado el calendario. Y después 2030, ¿no?
Imagínate el Mundial del 2036, más o menos. No tendría el mismo peso, no tendría la misma expectativa. Me parece que sería un craso error y sería un paso más cerca de romper el fútbol.
La Conmebol ya se expresó un mes atrás en contra. Infantino llega un mes después de ese comunicado oficial de la Conmebol a tierra en este objetivo, ¿no? A tierra enemiga. Sabe que está relacionándose en un continente que le votaría en contra. También le votaría en contra a Europa. El problema es que no alcanzan esos votos, porque Infantino ya tendría el apoyo de Asia, de África y de CONCACAF. Entre esas dos, entre esas tres confederaciones, tiene 140 votos, ya está, lo tiene adentro. Después quedaría Oceanía, que por ahora no se ha expresado, pero Oceanía no te mueve demasiado, porque si vos tenés África, CONCACAF y Asia, ya tenés ganada la contienda. ¿Sabés cuál es lo que le preocupa a, o sabés qué es lo que le preocupa a Infantino? Que no quiere aprobar algo con América, Sudamérica, con Conmebol y con UEFA en contra. Porque si bien le gana, generaría una grieta y un inconveniente en la gobernabilidad. Justo en la fecha en la que UEFA y Conmebol anuncian oficialmente que abren una oficina en Londres. Alguno podrá decir, eso es una FIFA paralela, porque se te juntan los dos más poderosos en contra del proyecto más ambicioso que hoy por hoy pone la FIFA arriba de la mesa. Es un momento especial, ¿eh?
No, definitivamente, y no, en absoluto es casual, en absoluto es que justo hoy se encontraron los lazos del fútbol mejor jugado del planeta. No, tiene todo que ver con todo. Yo no dejaría de lado tampoco la postura de los futbolistas. Es cierto, los futbolistas no van a votar, no van a decidir en esto, pero al final son los que entran a la cancha, y la FIFPro lo ha dicho claramente, se niega rotundamente a esta posibilidad. Lo hemos escuchado hace poco a Thibaut Courtois, al arquero belga, que lo ha dicho además sin ningún tipo de problemas, ¿no? Les importa solo el dinero. Es una grieta muy grande la que se va a abrir.
Qué bien lo que marcás de escuchar a los jugadores. Importante lo que vos decís de escuchar a los jugadores, porque da la sensación que esto se está dirimiendo, se está discutiendo en términos de intereses económicos, de intereses políticos, de derecho de televisión. Pero los que ponen el cuerpo y salen a la cancha son los jugadores, ¿no? Y esto puede generar una saturación inédita. Digo inédita porque no pasó antes, nunca antes, en 90 años de fútbol. El Mundial viene de 1930, ahora pasaron 91 años. Siempre el Mundial fue cada 4 años, hasta no se jugó en una fecha por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Y no sabemos qué panorama se puede abrir con esto de jugar tan seguido una competencia que históricamente se había jugado de otra manera.
Mucha gente apunta que es un proyecto que va a tener éxito. Seguro que va a tener éxito. La primera, la segunda, te creo hasta la cuarta. Pero para la quinta versión de Mundial cada 2 años, yo creo que esto se va a desgastar, pero en exceso. La sobreoferta de un producto, lo que genera.
Sabes que lo que propone la FIFA en su proyecto, al cual yo tuve acceso, es que se juegue cada 2 años el Mundial. En todos los años pares habría Mundial, y en todos los años impares habría Copa Oro de CONCACAF, habría Eurocopa, habría Copa América, habría Copa de África. Entonces vos, en todos los años, tendrías una competencia en el receso. O sea, ya no es que vos tenés que esperar 2 años, porque actualmente, ¿cómo estábamos? Cada 2 años tenías o Mundial o Copa América, o Mundial o Eurocopa, o Mundial o Copa Oro. Bueno, actualmente te va a quedar todos los años pares Mundial, todos los años impares Copas Continentales. A mí me parece mucho, demasiada oferta para un mercado que ya está saturado actualmente.
Totalmente, y no te olvides de un pequeño detalle, que, claro, justamente para la FIFA y hasta por razones históricas, no es más que un detalle, pero siempre aporta al espectáculo. ¿Qué haces con los Juegos Olímpicos?
Y los Juegos Olímpicos te van a quedar en septiembre de los años pares, que es cuando no habría eliminatoria, porque la eliminatoria para el Mundial se jugaría en septiembre, octubre de los años impares. O sea, vos los años impares tendrías Copa América y 3 meses más tarde eliminatoria, y al año siguiente, en junio, en el año par, se juega el Mundial. Y en el año, cada 4 años pares, o sea, no tenés Juegos Olímpicos todos los años pares, ¿no? Tendrías el próximo Juego Olímpico, lo tendrías en el 2024. Vos vas a haber jugado el bueno, 2024, sí hay 2024, no tenemos Mundial, pero para el 2028, que sería la primera convivencia de una cosa con la otra, vos tendrías en junio el Mundial y en septiembre el Juego Olímpico. Van a empezar a compartir, por 3 meses van a compartir el calendario.
Tú lo has dicho, es algo que no puede coexistir, no, es ningún concepto.
Es un lío. Si ya el fútbol por la FIFA le daba la espalda a los Juegos Olímpicos, yo creo que esto definitivamente, la expresión futbolística fue muy pobre en los últimos Juegos Olímpicos, con seleccionados que no pudieron mandar prácticamente a sus jugadores, seleccionados clase B, clase C, sub-23 compitiendo. O sea, es realmente triste a lo que se ha, en lo que se ha transformado el fútbol olímpico, si se quiere, justamente un poco por este bloqueo por parte del mundo FIFA. Bueno, habrá que ver. Sabés que no es casual que los cuatro países que va a visitar, estuvo en Colombia anoche el Gianni Infantino, y se va para Ecuador, para Venezuela, para Chile y para la Argentina. O casualidad, los cuatro países que tendrán representación en la oficina que abre Conmebol con UEFA a partir de los últimos días de octubre. Nada es casual, señores, en el mundo del fútbol. Nada sucede como por arte de magia. ¿Qué te parece, José Miguel?
Bueno, el poder es siempre casado con la economía. Está ganándole el deporte.
Y con mucho trabajo político, evidentemente, por parte de Gianni Infantino, y preocupación, seguramente. Hasta aquí llegamos entonces, José Miguel. Abrazo grande. Nos encontramos la próxima semana, ya con resultados puestos de lo que hoy será una nueva fecha, la número 12 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Como siempre, que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica con Juanjo Buscalia, podcast exclusivo de Footbox.